en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, aunque hay un cierto temor a la tecnología, a que sirva para quitarnos puestos de trabajo, por ejemplo, es cierto que también va a servir de ayuda a todos nosotros y en especial a algunos colectivos que lo precisan en mayor medida. Así que hoy vas a poder tener un ejemplo en nuestro programa que, por supuesto, no te puedes perder. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y el primer punto de partida siempre son nuestras ofertas de empleo que te pueden interesar. Sofía López y Javi García se incorporan a nuestra sintonía para contarte que hay 20 vacantes para técnicos instaladores de fibra óptica.
Sí, para que se incorporen de manera inmediata a trabajar con una empresa de mantenimiento de telecomunicaciones, realizarán su trabajo en casa del cliente, fusionando, cableando y configurando los equipos finales. No se precisa tener experiencia ni formación, pero sí se va a valorar que los aspirantes hayan realizado trabajos similares. La jornada es completa y el salario oscila entre los 1.200 y 1.500 euros mensuales.
Hay una oportunidad para trabajar en el aeropuerto como operario.
Para realizar la carga y descarga del material y gestión y control del stock de los almacenes logísticos, entre otras labores. Si te interesa el puesto, debes tener experiencia en el sector aeroportuario, carnet de conducir de clase B, carnet de carretillero y conocimientos en ofimática nivel usuario. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de promoción y jornada completa.
Hay prácticas en el sector bancario para 5 graduados.
Sí, graduados en administración y dirección de empresas, económicas, derecho o carreras similares. Las personas seleccionadas proporcionarán y negociarán un plan con los clientes para refinanciar su deuda. En principio es un contrato temporal de un año con opción de incorporación finalmente a la plantilla. La jornada es a tiempo parcial.
Si nos marchamos a Getafe será porque hemos encontrado empleo como monitor de patio y comedor.
Hay 2 puestos para atender y cuidar al alumnado en los espacios del comedor y del patio. Puedes acceder a uno de ellos si tienes alguna formación especializada o también experiencia previa. Se ofrece un contrato temporal y la jornada es parcial.
Y siempre terminamos con una oferta de empleo para quienes quieren marcharse a tener una experiencia por Europa. Sofía, yo no sé si estamos a tiempo de hacer el examen porque habrás buscado que es un arquitecto front-end.
Es...
A ver, venga.
Algo de internet.
Bueno, de internet.
Se parece a full stack, que ya os lo expliqué creo que hace unas semanas.
Sí, sí, nos lo explicaste de forma
muy clara.
Y que
no lo quieres recordar, ¿no?
Nos lo explicó de forma muy clara. ¿Por qué te estamos diciendo eso? Porque en Dinamarca están buscando arquitectos front-end.
Sí, trabajarán dibujando la arquitectura de las soluciones de comercio electrónico con otros desarrolladores de software. Se buscan perfiles con formación superior en informática y con experiencia en front-end y también en full stack. Se ofrece un contrato indefinido, seguro de salud, flexibilidad horaria, acceso al club deportivo y un salario competitivo.
Lo que son las cosas, acceso a un club deportivo.
Al gimnasio de toda la vida.
Al gimnasio de toda la vida, eso es. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor allí el club deportivo tiene pádel, tiene tenis, tiene otro tipo de...
Será de los caros.
De los caros, eso es. Como un club de campo aquí en Madrid. Bueno, pero ya nos ponemos serios porque lo importante para ti es que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid, acudir al apartado Madrid Trabaja y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y yo creo que viene ya directamente de los premios Fundación Mapfre a la innovación social. Ha sido una de las finalistas. Es una empresa madrileña y queríamos tenerla con nosotros hoy jueves. Pero yo creo que ahora nos va a comentar su representante, su portavoz, que es Marta Carruesco, portavoz de Speaker by Cubelizer. Yo creo que se pronuncia algo así, ¿no, Marta?
Exacto, lo has dicho perfecto. Es Muchas
que,
gracias.
Es que vamos mejorando en esto de... progresamos adecuadamente en esto del inglés. No ha habido suerte, ¿no, Marta?
No ha habido suerte, no ha podido ser. La verdad es que había unos proyectazos y, bueno... podría haber sido cualquiera y esta vez pues no nos ha tocado a nosotros.
Bueno, pero habéis estado ahí y yo creo que es un gran impulso. Vamos a hablar de esta aplicación que sobre todo va a ayudar a personas mayores.
Exacto, y tiene especial foco en personas mayores que vivan solas para que puedan seguir viviendo solas todo el tiempo que ellas deseen.
Fíjate que eso es maravilla, porque además siempre nos quejamos de que muchas veces aparecen, por desgracia, ancianos fallecidos en su propio domicilio sin que nadie les eche en falta. Enseguida, Marta, hablamos contigo, pero es que ahora tenemos una entrevista, una conexión de actualidad inminente. Y es que vamos a hablar con el consejero de Economía, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez. Consejero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Justo hablamos, fue ayer cuando se reunió con los agentes sociales, ¿no? Porque la Estrategia Regional de Empleo se acaba este año y hay que ir preparando la próxima.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar quería felicitaros por vuestro programa y por la función tan importante que cumplís para tantos madrileños.
Muchas gracias.
Dicho lo anterior, es de justicia. Dicho lo anterior, sí, ayer tuvimos la primera reunión de la Mesa para el Trabajo y el Empleo del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, agrupa o reúne a sindicatos, patronal y gobierno, con el propósito de, en primer lugar, evaluar o comenzar con la evaluación de la Estrategia Madrid para el Empleo bianual, que concluye en el mes de marzo, y anticipar la preparación de la próxima estrategia que hemos de aprobar para que esté en funcionamiento a partir del 1 de abril, es decir, el día después, y que habrá de desarrollarse a lo largo de 4 años. Esta vez serán 4 años, toda la legislatura.
Toda la legislatura, y los trabajos empiezan ya. Ayer fue un contacto, digamos, previo, pero a partir del 14 de octubre he leído que ya se ponen a trabajar de forma muy intensiva.
Bueno, el contacto previo fue a finales del mes de agosto.
Sí.
Las primeras personas que recibimos desde que asumimos la responsabilidad en la consejería fueron a la patronal, a CEIM y a los sindicatos. Y teníamos el calendario de trabajo ya muy fijado. Ayer fue una reunión de trabajo estricto, con fechas para evacuar trámites, con propuestas de quién ha de encargarse de desarrollar qué borrador, qué parte del programa, qué indicadores se van a medir. Es decir, que fue una reunión ya de trabajo, si me permite la expresión coloquial, remangaos.
Sí, sí, sí. O sea, ya los preámbulos ya fueron anteriores y ayer ya se entró en materia. Y vamos a entrar también con el consejero en materia porque he leído que habrá importantes novedades, sobre todo en lo que se refiere a la formación y a las oficinas de empleo.
Efectivamente, absolutamente. Esta legislatura, como andamos defendiendo desde que comenzamos a trabajar, debe ser la legislatura en la que las políticas de empleo, las políticas de formación importen, sean eficaces, generen optimismo y formen y pasen a formar parte de la solución para las personas que quieren un empleo y no representen una dificultad añadida. Ahí, en ese proceso de hacerse útiles, el elemento crítico son las oficinas de empleo. Y con las oficinas de empleo, para generar trabajo, para generar capacidad, para generar fuerza, tenemos a las políticas activas de empleo, que deben ser más eficaces que actualmente, deben estar más alineadas con la economía madrileña y deben hacerlo a través de, uno, la obtención de información de las empresas, es decir, qué necesitan las empresas que ofrecen trabajo, como las ofertas que vosotros presentabais hace unos minutos, y deben dar mucha más libertad al trabajador para elegir. Y ahí trabajaremos en el bono formación que estoy seguro de que conocéis muy bien.
Sí, sí, sí. Vamos por partes porque realmente cada una de las cuestiones que nos ha planteado requiere, yo creo que, profundizar un poquito más. Por un lado están las oficinas de empleo. Esto es algo que ocurre en la Comunidad de Madrid, pero en el resto de España igualmente. Una de las acusaciones que se hace habitualmente es que tienen pocas ofertas de empleo. Seguro que, Manuel, habrás escuchado personas de tu entorno que dicen, bueno, estoy apuntada al paro, pero no me llaman nunca para nada.
Absolutamente, de las personas del entorno y de los profesionales que están trabajando y de los empresarios. Por eso, un eje fundamental dentro de la reforma de las oficinas de empleo es la prospección, es salir a la calle, hablar con las empresas, conocer a las empresas, entender qué tipo de trabajo van a estar ofreciendo a seis meses, a un mes, a seis meses, a varios años.
Y sobre todo, ¿qué servicios, cómo se les puede ayudar, ¿no?, desde la oficina de empleo en cuestión?
Claro, claro, que ellos entiendan que cuando precisan contratar a alguien, si acuden a una oficina de empleo, van a estar absolutamente colmados de facilidades,
¿eh? Claro. Eso por un lado, también de las oficinas, o mejor dicho, del Servicio Regional de Empleo, ha comentado las políticas activas, que entre otras cosas incluyen la formación. El bono formación se ha puesto en marcha hace muy poquito, pero no sé si hay alguna novedad que nos pueda o que se esté barajando desde la consejería a aplicar en los próximos meses.
A ver, yo por empezar, digamos, con lo más inmediato, quería referirme a los orientadores de empleo, porque son el puente entre las oficinas de empleo y las políticas de formación. Entonces, si pasamos de un tema al otro, creo que debemos hacer énfasis en que vamos a concentrarnos en dar mucha estabilidad a los orientadores, mucha información y mucha visibilidad sobre el mercado de trabajo a los orientadores, y mucha formación también a los orientadores, porque son la clave para guiar a nuestros demandantes de empleo, ya sea mediante el sistema tradicional, pues de adscripción a cursos o a políticas de formación, ya sea mediante el bono de formación. ¿En qué estamos con el bono de formación? ¿Qué era su pregunta? El bono de formación está llamado a extenderse a todos los sectores. Ahora mismo estamos en tecnologías de la información y la comunicación, bueno, esencialmente marketing, con un primer piloto, porque no nos queremos equivocar. Hemos escogido varios centros, van a empezar a impartir enseñanza con este sistema, es decir, que el trabajador con su bono va al centro que más le convence, dando, digamos, amparando con su apoyo el centro impartidor que más reconocimiento o que mejor eficacia, que mejor desempeño ofrece. Esa es la diferencia. O sea, el bono formación es el cómo. Las políticas, los cursos de formación serán el qué. Y creemos que el bono formación optimizará, hará que los cursos que se ofertan sean mucho mejores, sean mucho más eficaces y sean mucho más útiles.
Me gusta mucho la referencia que ha hecho a los orientadores laborales, porque yo siempre he defendido que al final en las oficinas de empleo los orientadores laborales deberían ser como los médicos de familia en la sanidad, es decir, que casi la primera persona que debería recibir a una persona que se queda en paro es el propio orientador, y a partir de ahí, digamos, que desviarle a los diferentes recursos que tiene el servicio regional, ¿no?
Sí, el orientador juega un papel esencial y eso vosotros lo sabéis bien. No solo es la persona que le desvía o le dirige, también es la primera persona de contacto, es la cara y los ojos de la administración. Es la persona que entiende o que ha de entender por qué alguien ha perdido su empleo y qué tipo de formación es la que más se acomoda a un mercado existente ahí fuera, en el corto, en el medio, en el largo plazo, y a unas condiciones particulares de la persona. Por eso es muy importante que el orientador acompañe a lo largo del proceso, y para que el orientador acompañe a lo largo del proceso al demandante de empleo, tiene que tener muy buena formación, mucha capacidad de gestión y mucha estabilidad profesional.
Eso es importante. Y hablando de estabilidad, uno de los grandes problemas, por supuesto, esa cifra de 340.000 personas que todavía no han encontrado un hueco en el mercado laboral. Y luego también hay un alto número de trabajadores que tienen unas condiciones precarias, que no tienen un trabajo estable que les permita tener planes de futuro, por ejemplo, ¿no? Supongo que la estrategia también intentará ir por ese camino de fomentar la estabilidad.
Absolutamente. Pero de las estadísticas y lo que nos dicen los datos, y eso ustedes lo conocen bien, es que a mayor nivel de formación, mejor remuneración, mayor estabilidad y mayor probabilidad de conseguir un contrato a tiempo indefinido, ¿eh?
Claro.
Entonces, si fortalecemos las políticas de formación, si los cursos de formación que se imparten son los más adecuados para el mercado, para la economía madrileña, es decir, no son los mejores en abstracto, son los mejores para conseguir un buen trabajo en Madrid. Lo que nos dicen los datos es que el empleo femenino, el empleo para mayores de 45, para mayores de 55, para desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión, mejora significativamente cuando se mejora la formación.
Sí, y a veces, consejero, el pasado martes estábamos en la Feria de Empleo y Alimentación que organizó el Ayuntamiento de Madrid, porque cuando hablamos de formación muchas veces o de puestos que no se cubren por falta de formación, pensamos en las nuevas tecnologías, en la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero de pronto en la Feria de Empleo y Alimentación descubrimos que nos cuentan que faltan pescaderos, que faltan carniceros, que son empleos estables, que son empleos bien remunerados, pero que muchas veces no se conocen los recursos que tienen las personas en paro a su disposición para formarse en ese terreno. Lo digo porque a veces lo de la formación asusta pensando que tenemos que ser físicos cuánticos y a veces no es necesario llegar a eso, ¿verdad?
Absolutamente. Déjame que le diga dos cosas o tres. La primera es que las industrias como la alimentación o la cárnica o la hortofrutícola, sabremos qué tipo de demandas tienen cuando mejoremos, cuando optimicemos nuestra función de prospección de la que hablábamos al principio de la entrevista.
Sí, eso es.
¿Eh? Y una segunda cosa que quería decirles es que, por supuesto, no debemos pensar que el trabajo de calidad y sostenible está vinculado a las profesiones STEM o a cuestiones así muy muy sofisticadas que parece que quedan al margen de digamos del trabajador de a pie. Algo que debemos tener muy claro, y quiero aprovechar que este momento que usted me brinda para trasladárselo a los madrileños, es que en esta legislatura no se va a quedar nadie detrás, que tenemos 5 centros propios de formación, que saben ustedes que son centros nacionales de referencia, y que se concentran en industrias muy consolidadas, que no representan grandes innovaciones, digamos, en la industria. Es decir, que todos las conocemos y que ahí es donde está el trabajo de calidad, en ese tipo de industrias. Ahora bien, lo tercero que quería decirles es que tenemos la intención de continuar con el desarrollo de los centros propios de formación y con los centros nacionales de referencia que generan mucho empleo, mucha empleabilidad y de mucha calidad.
Eso también es un elemento importante. En fin, podríamos hablar mucho más de empleo, pero es que también quisiera hablar del mundo del emprendimiento. Tenemos aquí a una madrileña que impulsa una startup y he escuchado que el proyecto también del gobierno regional es crear Startup Madrid, que yo creo que aquí, que colabora con nosotros la Asociación de Startups, estarán muy contentos porque es lo que llevan defendiendo durante muchísimo tiempo.
Efectivamente. Ya conocen por el pacto de gobierno suscrito entre Ciudadanos y PP, las 155 medidas, que la generación de un ecosistema maduro, rentable y bien financiado, bien asentado, es una de las grandes prioridades de este gobierno. Yo creo que la gran apuesta será Startup Madrid, que en lo que se residencia es en un fuerte apoyo a las startups ya existentes en la Comunidad de Madrid, que las hay y de una extraordinaria calidad, reforzando su capacidad de financiación, su capacidad de llegada a mercado, su capacidad estratégica y la generación de ecosistemas de talento.
Uh-huh. Y también supongo que de atracción de startups internacionales que se puedan fijar en Madrid como sede. Tenemos muchos elementos a nuestro favor.
Exactamente a eso era lo que me refería con la creación de ecosistema. Uh-huh. Demostrar al resto de emprendedores, de empresarios en potencia, de personas con talento, españoles y no españoles, que a día de hoy están a lo mejor acudiendo a otros centros, pues Tel Aviv o Edimburgo o los centros de Londres, de París, o por qué no, San Francisco, Boston o Nueva York, que Madrid es un entorno, que la Comunidad de Madrid es un entorno absolutamente competitivo, pero que además tiene una mejor calidad de vida, una mejor esperanza y expectativa de vida y un mejor clima.
Desde luego, esos son nuestros fuertes, amén de que también con respecto a otros países se puede encontrar profesionales, pues también hay que decirlo, a unos precios un poquito más bajos que en otras ciudades. Y para los autónomos...
Absolutamente, pero cuando seamos verdaderamente competitivos... Los sueldos también están llamados a subir.
Eso también sería interesante. Y para los autónomos de a pie, que tienen negocios, digamos, más tradicionales, siempre se dice, hombre, hay alguna ayuda para cuando uno empieza, pero luego cuando llega tiempos de crisis, ahí no encontramos tantas ayudas.
Absolutamente de acuerdo. Los autónomos son parte esencial de la economía madrileña y de nuestra sociedad. En eso estamos de acuerdo. Desde la Dirección General de Autónomos, que saben ustedes que acaba de crearse precisamente con ese propósito, tenemos, y los conocerán ustedes, una serie de programas que se dirigen no solo a incitar o a estimular el autoempleo, sino en aquellas ocasiones en las que una empresa pequeña, una microempresa o un autónomo atraviesa dificultades financieras, la Comunidad de Madrid tiene que estar apoyando. Y en aquellos casos en los que la sociedad se ha llevado a concurso, se ha liquidado y se desea reemprender, la comunidad autónoma también debe estar apoyando. En ese ámbito, en el del apoyo a autónomos con dificultades y a autónomos con voluntad de reemprender, además de todo lo que veníamos apoyando al autoempleo, tenga usted por seguro que esta consejería y el Gobierno de la Comunidad de Madrid van a estar sin descanso del lado de los autónomos.
Bueno, ha sido la primera entrevista que hemos mantenido. Yo espero que se sucedan otras en las que vayamos abordando, porque hoy ha sido un repaso general y tampoco podemos profundizar mucho más allá, y seguro que los autónomos se han quedado con ganas de más, los de las startups también y las personas que buscan un empleo también. Javi, creo que de todas formas había alguna pregunta.
Sí, hay una pregunta que nos envía un oyente, precisamente será autónomo, porque nos pregunta por la ampliación de la tarifa plana, el segundo año bonificado por la Comunidad de Madrid, y dice que qué pasa con las resoluciones favorables que parece que llevan ya en torno a un mes sin salir. He consultado efectivamente la página web y las últimas que salieron son del 27 de agosto, o sea que llevamos un mes y medio más o menos sin conocer las resoluciones.
No sé si en estos momentos el consejero tiene el dato, si no lo investigamos y lo damos en otro momento, ¿no?
Efectivamente, pues le agradezco mucho que me ponga sobre la pista. No tenía el dato, pero tengan por seguro que vamos a dar una respuesta inmediata.
En cualquier caso, lo importante es que ese segundo año se mantiene de tarifa plana, ¿verdad?
Sí, claro.
Venga, pues un placer y volveremos a encontrarnos para ir charlando de todos estos asuntos y, por supuesto, de los trabajos que se van a desarrollar para esa nueva estrategia que se pondrá en marcha en abril de 2020. Gracias, consejero.
Gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, que insisto que es de mucha utilidad, y quedo a la espera de que nos volváis a llamar para hablar sobre los programas de autónomos específicamente.
Así lo haremos.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y seguimos aquí con Marta Carruesco, portavoz de Speaker by Cubelizer. Qué bien queda esto en inglés. Oye, Marta, te ha gustado, imagino, que desde la consejería se pretenda crear un espacio específico para las startups, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, las startups nos nutrimos entre nosotras y lo mejor que hay es enfrentarte a otros que tienen los mismos problemas que tú y entre todos poder ayudarnos, ¿no?
Entonces el ecosistema
el ecosistema es fundamental y que venga gente y atraer a empresas de fuera también, a otras startups fuera de España, también es maravilloso.
Porque se pueden crear sinergias, nuevos proyectos, ¿no?
Por supuesto. Es un poco lo que ha sucedido estos días con los premios de la Fundación sí. MAFRE, ¿no? Al final éramos 9 finalistas de distintas regiones y lo mejor que nos llevamos es las sinergias que hemos creado entre nosotros. El apoyo, pues con nuestra solución nos decían en Brasil, esto en Brasil es fantástico porque allí hay muchas personas mayores que viven solas y que es que sería la solución perfecta, ¿no?
O sea, que ya estáis pensando en el mercado brasileño.
O sea, no,
¿no?
Hemos lanzado aquí, pero vamos a internacionalizarnos ya.
Sí, muy bien.
Siempre corriendo.
Hombre, es que además hay que decir que una startup no es startup si no tiene una función de crecimiento, ¿no? O sea, que no es el típico negocio que uno abre una tiendecita y se queda en la tiendecita y ya está.
Exacto. O sea, nosotros no queremos ser startups para siempre, aunque sea una cosa muy cool. Queremos ser empresas rentables y que crezcan.
Y a ser posible multinacional.
Exacto, exacto. Entonces, bueno.
Bueno, pero vamos a ver. Vamos un poco por partes. Claro, la entrevista con el consejero ha hecho que hablemos con Marta un poquito de sus palabras, pero hay que recordar que hoy se han fallado los premios de la segunda edición de los premios Fundación MAFRE a la innovación social, que ha ganado un proyecto español que se llama Navilens, que uh-huh. es un novedoso sistema de marcadores digitales que permite aumentar la autonomía de invidentes. Los brasileños a los que hacía referencia también han resultado ganadores con Neurobots, que es un exoesqueleto rehabilitador de personas que han sufrido un accidente cardiovascular. Y los colombianos de Mi Beca Club, es un sistema financiero para mejorar la economía de familias con pocos recursos. Esos son los ganadores, pero también hemos tenido representación madrileña a través de Speaker. Vamos a dejarlo de momento.
Sí, Speaker está bien.
¿Qué es Speaker?
Pues Speaker es un sistema que de manera independiente, sin que la persona cuidada tenga que hacer nada, analiza anomalías en el comportamiento de las personas mayores que viven solas. Y cuando hablo de anomalías me refiero a no me he levantado de la cama, he salido a dar un paseo y no he vuelto a la hora que suelo volver, o me he caído. Y entonces se establece una alarma con un dispositivo conversacional intermedio en el que intenta ponerse en contacto con la persona mayor. Si no hay respuesta o la respuesta es negativa, el sistema avisa a un familiar más cercano para que pueda ir a rescatar o saber qué pasa a su familiar.
Sí.
Esto lo hacemos mediante unos algoritmos de inteligencia artificial y visión artificial, que es la que está analizando y aprendiendo los patrones de comportamiento de la persona mayor cuidada.
Fíjate que cuando hablamos de la inteligencia artificial nos suena como algo muy lejano, uh-huh. y fíjate el efecto práctico que puede tener en este caso.
Claro, es que en este caso la tecnología de hecho no es lo importante. Lo importante es que esa tecnología es la que nos permite que la persona mayor pueda solo dedicarse a vivir y saber que si le pasa algo, alguien va a ir.
Y la familia más tranquila.
Bueno, claro, para la familia no es... hoy cuando presentaba el proyecto venía mucha gente a decirme, a mí me ha pasado que se cayó mi madre y no lo supe hasta hace 3 días, o sea, como muchos días
sí,
después,
sí.
O no pude llegar a tiempo. O sea, había como... A todos nos ha pasado que se ha caído un abuelo o un padre y de repente hemos tardado muchas horas porque no lo hemos sabido. Porque esa persona, a pesar de tener un botón del pánico o un móvil como efecto de la caída, pero a lo mejor ni siquiera se ha quedado inconsciente, solo se ha desorientado, no ha podido apretar el botón del pánico. ¿Y qué pasa entonces?
Claro.
¿Cuándo lo vemos? Pues lo vemos cuando nos toca ir a visitarle, lo vemos cuando... eso no, deja a las personas muy indefensas.
Y que muchas veces la intervención rápida es la diferencia en las consecuencias que puede tener esa caída o ese accidente o lo que sea, ¿no?
Exacto. O sea, el dar asistencia rápida es lo que diferencia tu vida a futuro.
Eso es.
De poder llevar una vida independiente y normal como hasta ahora a tener que tener a otro tipo de condicionantes externos que a nadie nos gustan.
¿Y en estos momentos en qué fase estáis del proyecto?
Pues nosotros, bueno, cuando nos presentamos como speaker by Kubilizer, porque Kubilizer es la empresa matriz que ha desarrollado los algoritmos de detección que actualmente estamos aplicando en otros sectores, ¿no? En centros comerciales en concreto y en espacios de oficinas. Entonces, en estos sectores lo que hacemos es detectar del comportamiento de las personas en estos espacios cerrados, obtenemos métricas de negocio, por ejemplo, cuántas personas han entrado en un centro comercial, qué trayectoria han seguido, cuánto tiempo han estado en una tienda o en su escaparate, cómo se han comportado dentro del centro comercial. Y con esas métricas, pues, el gestor del centro comercial puede tomar acciones,
decisiones.
Exacto. Tanto analizar una campaña en concreto de marketing como otras
mejorar
acciones.
Mejorar un escaparate en cuestión.
O mejorar la movilidad, ¿no? Que también sería una parte. Entonces, esta tecnología que ya funciona, nosotros, bueno, tenemos experiencias personales con nuestros familiares. Bueno, yo en concreto con mi abuelo y otra persona del equipo también con el suyo, que tuvieron un accidente de este tipo. Y entonces empezamos a trabajar un poco con la Fundación MAFRE, con MAFRE, para ver qué podíamos hacer, uh-huh, cómo podíamos nosotros aplicar nuestra solución,
sí,
a resolver esto. Y efectivamente funciona.
Sí.
O sea, nosotros hemos hecho alguna prueba ya con nuestra solución en el entorno de casas, porque es un poco diferente por la altura de...
Claro.
O sea, al final, estos algoritmos son muy sensibles a los cambios,
claro,
entonces alturas de techo o tipos de luces o cosas así les afectan. Entonces hemos hecho como una primera aproximación de nuestros centros comerciales, ¿no? Nuestras oficinas, ese se aproxima más a las casas, al entorno del hogar, y ahora hemos instalado en una vivienda de la que estamos empezando a obtener datos. O sea, lo que estamos... me estoy liando mucho para responderte a la fase
no
en la que estamos, pero
no te preocupes.
Es para poder entenderlo mejor. Entonces, estamos intentando adaptar nuestra tecnología a este entorno. Estamos en un punto en el que hacer el desarrollo para afinar,
claro,
y ajustar la solución, porque no es lo mismo.
O sea, ya estáis en fase, digamos, práctica, todavía un poco experimental, podríamos decir.
Exacto.
Pero que ya está teniendo una aplicación en un domicilio en concreto, uh-huh, para que esa inteligencia artificial,
exacto,
se vaya adaptando, ¿no? Al nuevo cometido.
Y aprenda.
Eso es interesante. Bueno, nosotros vamos a aprender ahora, Marta, de los madrileños que se marchan fuera de nuestro país a trabajar. Y hoy nos vamos a ir bien lejos. Cómo me gusta esta sintonía, porque además nos sirve para contactar con madrileños que están trabajando por el mundo. Y no solamente eso, sino para que conozcamos, a partir de su experiencia, qué es lo que se han encontrado, qué ambiente tienen. Y hoy, además, en un país que podíamos denominar exótico, porque aunque forma parte de Europa naturalmente, resulta que yo creo que hay pocos madrileños trabajando por allí, pero lo vamos a confirmar con Alfonso Rascón. Alfonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días o buenas tardes ya a esta hora. Que digo, Alfonso, que no hay muchos madrileños en Lituania, ¿no?
Algunos hay. Españoles hay muchos en general. Hombre, muchos comparados con hace unos años. Yo llevo aquí 23 años y yo pienso que soy de los primeros madrileños que han llegado. Luego han llegado después otros, pero no muchos, ¿eh? Yo que conozca dos o tres.
Ya. Bueno, llegaste, por tanto, casi muy poquito después de la independencia de Lituania.
Claro, la independencia fue el año 90. Yo llegué en 96 cuando estaba ya bastante, no digo bastante madurita, pero bueno, ya se había desarrollado y yo, digamos, me perdí los años peores de bloqueo, el bloqueo energético de la Unión Soviética, vamos, de la Rusia de entonces, y o sea, me perdí, digamos, la movidilla, digamos, ¿no?
Tú llegaste ya para lo mejor.
Claro, me llegó, y luego se ha visto que aquí ha habido un desarrollo muy rápido de las instituciones, luego se esforzaron mucho los lituanos en adaptarse a lo que sería su incorporación a la Unión Europea, y realmente ahora es una maravilla como está todo, la ciudad como ha cambiado, los edificios,
ya.
En fin, que es un...
Bueno, y nosotros, claro, hablamos contigo desde Vilna, aunque a mí me gusta llamarlo Vilnius, porque
sí,
yo...
Y yo pienso es como debería llamarse, porque Vilnius es el nombre, digamos, lituano. La palabra Vilna viene es palabra polaca.
Ah, bueno, 20 y pico años. ¿En qué trabajas tú, Alfonso?
¿En qué trabajaba yo antes de venir para acá?
No, allí.
Ah, bueno, yo desde el principio he venido aquí como profesor de español a la Universidad de Vilnius.
A la universidad. O sea que, y por cierto, ¿hay mucho interés por el español allí o no?
Bueno, claro, es una de las lenguas, después del inglés, es una de las lenguas más apetecidas, digamos, ¿no? Al principio no existía una filología inglesa, el español era una lengua optativa, pero los especialistas, por ejemplo, de francés, de inglés, de alemán, elegían español como segunda lengua extranjera. Y en esos primeros años realmente había muchas clases de español y, de hecho, muchos de los alumnos que terminaron la carrera, por ejemplo, como anglistas o como especialistas de francés, han terminado siendo profesores de español, una cosa muy curiosa.
Ah, mira, pues es curioso. Eso significa que, hombre, no sé si hay muchas posibilidades para trabajar en eso, pero digamos que tú el puesto lo tienes asegurado, bastante asegurado.
Yo espero que sí.
Alfonso, ¿y con tus compañeros de la universidad que proceden y que son lituanos, la relación también es fluida? ¿Reciben bien a los que vienen de fuera?
Sí, perfectamente, porque, hombre, la Universidad de Vilnius siempre ha sido tradicionalmente una universidad muy abierta, muy internacional. Entonces, claro, es como un prestigio para ellos tener profesores de todo el mundo, ¿no? Y especialmente en lo que se refiere a filología, que es una de las carreras, digamos, más con más historia y con más solera en la universidad. Y, bueno, de hecho, como dato histórico interesante, no sé si el primero o el segundo de los rectores de la universidad fue un español.
Ah, fíjate.
Porque fue una universidad fundada por los jesuitas. Y un tal Ortiz es uno, creo que el primero o el segundo. Hay una placa ahí con todos los rectores y ahí está su nombre.
Bueno, de todas formas, yo creo que sí que tenemos culturas muy diferentes. A lo mejor Lituania no es el ejemplo, pero recuerdo que estuvimos hablando cuando visité Helsinki con trabajadores españoles y me decían, es que cuando tomamos un café nos miran mal porque, claro, los españoles salimos a tomar un café y salimos como españoles, ¿no? A charlar y, sí. Y bueno, a contarnos nuestras cosas. Y sin embargo, los finlandeses pues son más comedidos, les gusta sí. Tomar el café en silencio, y eso sí que hay algún problema, digamos, de diferencia cultural entre unos y otros. ¿Allí lo has notado, algo parecido?
Yo creo que no. En general, los lituanos son muy hospitalarios, muy abiertos. Una cosa que tienen a bien es su, digamos, como su tolerancia a las demás culturas. Y sinceramente veo que tienen bastante, un viernes por la noche, digamos, yo cada vez salgo menos, pero me sorprendió otro día que un viernes por la noche había bastante ambiente en la ciudad, es decir, que el ambiente ese de salir está presente aquí también.
Bueno, pues eso también es importante para cualquiera de las personas que nos escuchen y que se puedan plantear, oye, ¿por qué no en Lituania? ¿Qué profesionales tendrían más posibilidades desde tu punto de vista de obtener un trabajo allí?
Pues, hombre, precisamente el mundo de la lengua, yo pienso que ahora mismo está un poquitín saturado, ¿eh?
Sí.
Porque, de hecho, han proliferado muchísimos centros de español y bueno, pues todos un poco se las ven y se las desean para llenar los grupos, ¿no? Pero lo que hay, yo sé que hay gente trabajando en el ámbito de la banca.
Sí.
Y también de la ingeniería.
Ah, mira.
Porque ha habido algún tipo de concesiones a empresas españolas de ingeniería, bien de trenes o de ascensores, cosas de este tipo.
Ya. Bueno, pues que nuestros oyentes tomen nota y que hemos conocido un poquito de la experiencia de Alfonso, que además ya... Bueno, la pregunta, por cierto, del millón, ¿de Madrid de dónde?
de Madrid, de varios sitios. Yo, buena parte de mi vida, hasta los 18 años, viví al ladito de la Plaza de Toros, en el barrio de la Guindalera.
Ah, sí, sí, sí.
Luego pasé, estuve 3 años fuera de Madrid, al principio de la carrera, luego volví y estuve viviendo en una de las esquinas del Retiro, en Conde Casal.
Ah, mira.
Y, no, perdón, en Mariano de Cavia.
Ah,
Conde
vale.
Casal está al lado, Mariano
sí,
de Cavia.
Sí, sí, sí.
Y luego mis últimos años en Madrid fueron en Moratalaz, que es un barrio que me encanta.
Bueno, pues nos alegra mucho haber hablado contigo, Alfonso, que sí. Te vaya muy bien en Lituania impartiendo clases de español y lo dicho, hasta otra vez que nos encontremos por las ondas.
Muy bien.
Un abrazo
muy fuerte.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos también cursos de formación. Hay uno, por ejemplo, de gestión de pisos y limpieza en alojamientos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 dirigido prioritariamente a desempleados. Tiene 480 horas de duración que se impartirán en Alcorcón a partir del mes de noviembre en horario de mañana. Con este curso aprenderás a gestionar las actividades propias del departamento de pisos que se realizan en habitaciones, áreas de servicio públicas y área de lavandería, lencería de alojamientos.
Hay un curso de atención al paciente con dolor.
Para trabajadores del ámbito sociosanitario que quieran adquirir y mejorar sus habilidades en el tratamiento y cuidado de personas con dolor, son 50 horas de formación a partir de noviembre en Móstoles.
Curso de técnico de asesoramiento financiero.
De 150 horas teóricas que están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el sistema de garantía juvenil. Al concluirlo obtendrás la acreditación TFA de técnico asesor financiero.
Y un curso de gestión de llamadas de teleasistencia.
Con una duración de 310 horas, de las cuales 80 son del módulo de prácticas en un centro profesional. Este ciclo acredita a quien lo supere para labores de asistencia al cliente vía telemática y se imparte en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral.
Ya sabes, si te interesa cualquiera de ellos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están incluidos en las ofertas de empleo de este 10 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Con música de violines vamos a esa sección en la que todos los jueves repasamos alguna profesión porque nos gusta, a lo mejor, despertar alguna vocación entre nuestros oyentes. Y hoy, Sofía, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, te tengo que contar que es que yo me he apuntado a un curso y pues
¿y te ha llamado la atención?
Me ha inspirado muchísimo.
Y te vas a dedicar a esto cuando
sí.
Te jubiles de la radio,
esto
¿no?
Esto es. Y es un curso de encuadernación, así que hoy vamos a hablar de la profesión de encuadernador.
Y vamos a saludar a Paco Marín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Marín, que en realidad es don Francisco Marín Perellón, director de la Imprenta Municipal de Madrid. Paco, ahora que estamos con esto de los libros electrónicos, de los audiolibros, ¿hay trabajo para los encuadernadores?
Vamos a ver, hay trabajo para encuadernadores, para muchos encuadernadores y por mucho tiempo.
Sí.
Sí.
Pues cuéntanos, porque esto le puede interesar a la audiencia de Madrid Trabaja, que haya los oficios artesanales, porque al fin y al cabo vosotros sois artesanos del libro, ¿verdad?
Sí, básicamente sí. Nosotros nos dedicamos a encuadernar libros con las técnicas tradicionales de la encuadernación artesanal y artística.
Y yo supongo que luego también, digamos, que reparáis libros antiguos que siempre, con el paso del tiempo, pues se van desgastando.
Efectivamente. Una de las funciones de la Imprenta Municipal Artes del Libro es la restauración de los ejemplares en libro y en papel que están depositados en las instituciones municipales. Algunas tan importantes como el Archivo de Villa, Biblioteca Histórica Municipal, Biblioteca Musical Víctor Espinós, Hemeroteca Municipal y las bibliotecas de los propios museos municipales. Es decir, que tenemos un enorme patrimonio, el cual no está todo en las condiciones que debería estar.
Claro, claro.
Por razones evidentes del uso y sobre todo del paso del tiempo.
Claro, porque siempre tenemos muy presente que los cuadros les influye la temperatura, la humedad, la luz, y supongo que a los libros les pasa tres cuartas de lo mismo.
Efectivamente, el peor enemigo del libro, sobre todo, es la luz.
Claro.
La luz afecta sobre todo al papel, afecta a las encuadernaciones, a la piel, a los planos, y además de la luz hay otros elementos en que también el libro se deteriora. Y bueno, entonces aquí hacemos ese tipo de curas en el taller de restauración, de manera que dejamos el libro en perfecto uso para preservarlo para la posteridad.
Y decías que había trabajo para los encuadernadores. ¿Qué salidas profesionales tienen, amén de la Imprenta Municipal de Madrid?
Pues los encuadernadores ahora tienen las salidas en talleres pequeños, es decir, talleres que antes había muchísimos más en Madrid. Y esa es una de las salidas que sí tiene la cobertura para que puedan desarrollar su oficio. Las encuadernaciones industriales cada vez están más dedicadas a producción en línea, de manera que se pierde muchísimo gran parte de las tradiciones de la encuadernación artesanal.
De manera que
sí tiene siempre una salida las encuadernaciones industriales, que en el caso de Madrid, sobre todo en todos los pueblos que están en las inmediaciones, Valdemoro, Fuenlabrada, etcétera, el polígono de Getafe, pues hay bastantes encuadernaciones vinculadas a imprentas.
Claro.
Imprentas y editoriales.
Porque siempre pensamos en el encuadernador más artesanal, pero también hay una industria en torno a ello bastante importante. Y supongo que además, incluso en la parte más artesanal, la tecnología algo empezará a ayudaros, ¿no?
Hombre, la tecnología ayuda, pero ayuda a las formas. El fondo y el concepto de la tradición del encuadernador artesanal debe de preservarse siempre.
Claro.
Y otra cosa es que haya algunas máquinas que fomentan o agilizan lo que son las tareas propias de la encuadernación artesanal.
O sea que la técnica tiene que seguir siendo la misma. Otra cosa es que tengáis algún pequeño apoyo, ¿no?
Apoyo siempre hay. Una cosa son las prensas manuales que se hacen mediante brazo y otras las prensas hidráulicas, por ejemplo.
Claro.
Pero sin embargo, para hacer una costura del libro a la española solo se puede hacer en bastidor.
Ya.
Y si se quiere hacer una encuadernación a diente de perro, que es cuando tenemos papeles sueltos que se tienen que unir, que no forman pliegos, solamente se puede hacer mediante un bastidor y un encuadernador que sepa esa técnica, que es una técnica muy... Es difícil de aprender, pero que posibilita que tengamos, por ejemplo, los libros de acuerdos de la Secretaría General de Pleno encuadernados perfectamente.
Fíjate. Pues, Paco, ya que estabas hablando de la preparación, yo siempre encargo a Sofía que nos busque cómo podemos dedicarnos a ser encuadernadores. Y esto es un examen para ella. Tú le tienes que dar el aprobado, el sobresaliente o el suspenso.
¿Te parece? Vamos a ver cómo va.
Venga, vamos a ver, Sofía.
Bueno, pues la encuadernación se trata de un oficio, por lo tanto, normalmente es verdad que es un trabajo que se suele heredar. De todos modos, se puede estudiar. De hecho, he visto que hay una formación profesional concreta de grado medio que se llama Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón. Y luego, pues para aprender como hobby, como estoy haciendo yo ahora mismo.
Bueno,
que,
pero
por cierto,
eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, pero ya se considera la española y de aquí a nada a diente de perro también. Pues hay muchísimos cursos, tanto de escuelas privadas que sí quizá también tengan algún tipo de titulación aunque no sea oficial, y también cursos pues más cortitos y más para entretenimiento y hobbies en centros culturales aquí en Madrid, por ejemplo, hay bastantes en muchos centros culturales de la comunidad.
Muy bien, Paco, ¿la aprobamos o no? ¿O nos aportas alguna cosa más?
La podemos dar nota.
La podemos dar
bien,
nota, ¿no?
Gracias,
nota,
Paco.
Porque ha resumido con brevedad y con claridad cuáles son las vías por las que una persona que quiera acercarse al mundo de la encuadernación puede empezar desde cero.
Ya.
Y se puede empezar desde cero, desde 50 o desde 80. Es decir, siempre hay una posibilidad para acercarnos al mundo de la encuadernación a través de los talleres personales, los talleres de los cursos, la propia imprenta, las instituciones que dan esas titulaciones y sobre todo los maestros encuadernadores que tienen sus talleres abiertos a través de curso, formación y experiencia, que es lo más importante.
¿Sigue habiendo aprendices en los talleres?
Las técnicas de talleres pequeños, el aprendizaje es el pilar para que se transmita adecuadamente los conocimientos de aprendiz oficial maestro.
Claro.
El régimen actual de la contratación hace que esas figuras antiguas de los aprendices cuando empezaban con 14 años, esa ya no sea posible.
Claro.
Pero
claro,
existe una progresión adecuada en estos talleres para que la transmisión sea la óptima.
Bueno, no pueden a los 14, pero ya a partir de los 16 sí que
claro,
pueden.
O sea, que... Pero antes, por ejemplo, hace años, la entrada de los aprendices en los talleres se daba antes incluso que los 14 años.
Claro, claro, claro.
Estamos
claro,
hablando de tiempos en los que la legislación laboral era menos rígida o más proteccionista en la actualidad para que lo que significa el trabajo infantil. Esa es una lacra que desde luego hay que desterrar de cualquier tipo de profesión.
Claro, evidentemente los tiempos avanzan y los derechos también, pero en cualquier caso, con 16, con 18, estoy seguro que si hay algún joven que nos escucha que le interese el mundo de la encuadernación, bueno, tiene la formación profesional, pero tiene también
claro,
los talleres abiertos para introducirse en este mundo maravilloso. Así que, Paco Marín, director de la Imprenta Municipal de Madrid, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Aunque suena la música de nuestro joven buscavidas, que Marta, es que también tenemos un joven buscavidas los jueves.
¡Qué emocionante!
Un chaval, ahora lo conocerás, le vamos a saludar. Sí me gustaría que nos comentases, porque estamos hablando de los problemas de financiación cuando uno pone en marcha un proyecto como Speaker by Cuba Laser.
Sí, es verdad que cada vez hay más ayudas, pero cuando estás en una fase muy inicial es más difícil acceder a financiación privada, tipo Business Angels o Venture Capitals. Ellos quieren entrar cuando tú ya has demostrado que tu proyecto tiene tracción. Entonces, para estos primeros desarrollos en una fase más inicial es más complicado. Sí que existen ayudas, sí que existen...
Y luego, fíjate, hablábamos de la curiosidad, porque claro, cuando es un proyecto que depende de una empresa que ya se ha consolidado con otro proyecto anterior, todavía tiene más dificultades. En lugar de ponérselo más fácil, porque ya ha demostrado, digamos, que tiene experiencia, ¿no? Pues es un poco más complicado, ¿no?
Sí, eso tiene dos patas, ¿no? Una, la del equipo, vale, porque ya lo ha hecho, claro, pero sin embargo, para fase inicial, si ya tienes la otra, entonces...
No es fase inicial,
no
creen
es fase
que
inicial,
no es fase inicial.
Porque ya tienes otra cosa, aunque este sea un proyecto nuevo, y entonces ese espacio es más difícil de cubrir. A lo mejor, bueno...
Esto es una de las cosas que, mira, pues pueden tener en cuenta, ya que hemos hablado con el consejero de Economía al principio, que muchas veces sea un poco más flexible, ¿no? Que una empresa que ya está consolidada por proyectos anteriores, si tiene una nueva iniciativa, pues necesita otra vez un pequeño empujón.
Exacto, sí, sí. O sea, volver como a empezar. O sea, al final, nuestra empresa matriz y Speaker... comparten tecnología, pero no comparten nada más, ni clientes, ni fondos, ni solución, ¿no? Entonces,
claro, bueno, y sobre todo que aquí necesitáis, como estamos viendo, investigación también. Es decir, que antes de ponerlo en marcha hay que experimentar, y eso es un proceso que también tiene su coste.
Por supuesto, y es que además cuidar a una persona tenemos que estar muy seguros que si te decimos que se ha caído, es que se ha caído.
Claro, claro.
No podemos decirte se ha caído y llegar y darte un susto y que tú no...
O a la viceversa, que se haya
eso,
caído y que no lo detecte,
nada,
¿no?
Claro, entonces hay que hacer muchas más pruebas o muchas más verificaciones.
Claro.
Que en otro tipo de proyectos, ¿no?
Desde
tenemos que
luego
estar seguros.
Bueno, vamos a hablar con nuestro joven buscavidas, Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien.
Aquí estamos hablando de startup. Es que Pablo tiene pinta de emprendedor, así que, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Bueno, pues mira, hoy, bueno, lo primero que al final escuché el programa del jueves pasado y que muy chulo el proyecto que salió así de la nada, lo de las camisetas.
Ah, sí, lo de
Soy Pitita.
Soy Pitita, sí. Pues... Y relacionado con cosas así que surgen de la nada, hoy quería hablar del tema de prácticas, porque es algo que a mí creo que me ha ayudado mucho, y es porque yo he hecho una FP en la que el segundo año era todo prácticas. Yo he estado 9 meses en 3 empresas.
Fíjate.
Y entonces creo que es algo que como estudiante te aporta mucho, y luego además que al final es una manera de buscar trabajo. Porque es una manera de... La empresa ya te está formando, y al final si necesita alguien en un futuro o justo cuando acabes, pues hombre, a ti ya te conocen, si les ha gustado y encima ya estás formado, pues no se van a molestar en buscar a alguien.
Desde luego, y algún día hablaremos, Pablo, de cómo hay que comportarse en la posbeca, que esto es algo que yo siempre me preocupa, porque los becarios aparecen por la empresa y luego desaparecen, y eso es un error, hay que estar ahí presente, muy presente.
Sí, bueno. Yo mira, Muy rápido, cuando hice el curso monitor de campamento el verano pasado, este no el anterior, me propusieron trabajo, lo que pasa es que, bueno, por motivos personales no pude hacerlo, pero bueno, les gusté y ahí está, en que pueda trabajar allí, así que sí, al final es ganártelo también, demostrar que vales para eso.
Pues llámales de vez en cuando, Pablo, y nosotros te llamamos, no sé si el jueves que viene, pero los jueves, ¿vale?
Vale, muy bien.
Un abrazo.
Bueno, adiós.
Marta Carruesco, portavoz de Speaker by Cuba Laser. Uy, ahora lo he dicho mal, ¿ves? Después de decirlo
tantas veces
bien.
Cuba Laser.
Que muchas gracias y que te llamaremos otra vez ya cuando el proyecto esté un poco más avanzado.
Perfecto, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Datos de contacto, Javi.
Perfiles en redes sociales, @MadridTrabaja somos en Twitter, @MadridTrabaja OM. Y en Facebook, Madrid Trabaja. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, al menos una vez, 628-091-117.
Nosotros te dejamos con noticias y volvemos mañana.